¿Os ha gustado? Es algo que no hay que olvidar, ¿verdad? Aunque seas un canalla. A mí me encanta porque no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya ocurrido. Una de las claves fundamentales, una de las principales características de nuestro Señor es el perdón. Y todo el mundo tenemos derecho al perdón y a perdonar. Tenemos derecho y obligación, como siempre. Todo derecho viene con una obligación. Es de lo que voy a hablar hoy. Gracias a Dios, este es el mensaje que me ha dado. Costó, porque no venía, tengo que deciroslo, hasta ayer por la mañana no vino. Y bueno, lo que vemos aquí es eso, es el perdón. Vamos a pronunciar en el perdón, esa característica que tiene el Señor y que tiene como padre y como hijo. Como Dios Padre, Él mismo indica su postura con respecto al perdón en Éxodo 20, del 4 al 6. Me han dicho que eso que hago habitualmente, de que vayamos hablando, es complicado porque luego al final cuando grabamos no se oye. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo hoy no venía preparado para decir quién podría leer o no y no lo he hablado con vosotros. Así que lo que vamos a intentar es ver si el cable llega a donde estáis, que os habéis ido todo atrás del todo, por cierto. Y vamos a intentar leer. Pero bueno, este lo voy a leer yo. Pero que sepáis que ahora voy a intentar buscar alguno para que sigamos leyendo. Buscar Éxodo 20, del 4 al 6, voy a leer. ¿Lo tenéis? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es una palabra dura esta. Esto es Éxodo, nos está dando se le está dando a Moisés en ese momento lo que son los mandamientos, las tablas de la ley. Y fijaros que él mismo se identifica como alguien fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es duro. Es un Dios celoso y duro. Pero también dice que hace misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos. Más adelante, esto no hace falta que lo busquéis, yo lo leo yo, Moisés, en Éxodo 34, del 6 al 7, cuando tiene que volver por las tablas de la ley, porque cuando, sabéis, ¿no?, la historia de que cuando le dan las tablas vuelve y se encuentra con que el pueblo de Dios ya se le ha olvidado rápidamente, ya ha montado una bacanal, entonces termina rompiendo las tablas, entonces tiene que volver, y entonces le pide al Señor que le vuelva a dar los mandamientos. Y en Éxodo 34, del 6 al 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Moisés nos confirma, ¿no?, o nos aumenta la información que teníamos de antes, porque lo que habla es que es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda, y vuelve a insistir en el mensaje, guarda misericordia a millares, es generoso en misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión, pero que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. También nos advierte ahí y vuelve a insistir en que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sigue siendo un mensaje duro. Nos está diciendo que Dios está preparado para perdonar, que es misericordioso, pero que tengamos cuidado. Y ya la pregunta que me hago cuando leía esto y cuando estaba preparando este mensaje es: ¿y esto, todo esto, cómo encaja con el mensaje de Jesús? Esto es lo que me asustaba, porque explicar esto es complicado. El perdón del Señor no es gratuito, en contra de lo que todo el mundo decimos muchas veces y creemos. La realidad es que tiene un precio. Nos exige arrepentimiento de los pecados y nos exige la voluntad de no volver a pecar. El pecado trae consecuencias y ese es nuestro castigo, esas consecuencias que trae el pecado. Puede parecer que el Señor es poco misericordioso cuando permite esto, pero la realidad es que Él no tiene nada que ver en esto. Somos nosotros los que nos hemos metido en esos berenjenales cuando pecamos. Cuando el Señor nos indica que no pequemos, lo que intenta es evitarnos precisamente esos males. Tenemos que obedecer al Señor. Y el Señor nos, lo que sobre todo quiere es amarnos y nos indica el camino, pero depende de nosotros el que cumplamos o no cumplamos. Y cuando no cumplimos, por supuesto que le herimos a Él porque no le estamos obedeciendo y hay que obedecer al Señor. Pero a quien realmente nos estamos hiriendo es a nosotros mismos. Él nos ha dado la capacidad de hacer el mundo como queramos, el libre albedrío. En Deuteronomio 3:19, Él dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero nos da elegir, tenemos esa capacidad de decidir. Somos nosotros los que tenemos que decidir la vida, amar a Dios, seguir sus mandamientos y todos ellos, incluida la gracia, como iremos viendo, que cambiar el camino. Al final este libre albedrío, como dicen en los cómics que a mí tanto me gustan, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que asumir ese poder y las consecuencias de nuestros actos. En el Antiguo Testamento, que es lo que estábamos leyendo al principio, el Señor nos enseña a amar a través de reglas, nos da la ley. Y esas reglas son inflexibles, porque es una ley. Para que entendamos lo serias que son, no puede poner una ley y luego empezar a saltarse a la torera, tiene que ser firme con la ley. Al mismo tiempo, el Señor en esa ley nos ofrece la posibilidad de redimirnos mediante la misericordia. Y siempre lo va enseñando. Él nos da la ley y a partir de ahí empieza. De hecho, cuando nos está dando la ley, como hemos visto, ya está hablando de misericordia. Y en la propia ley establece mecanismos, esas ofrendas, que nos sirven para curar o para sanar los pecados que se han ido cometiendo. Realmente esas ofrendas al final terminan siendo cosas materiales. Que si un palomo, que si un becerro, que si un cabrío, que si cosas de este estilo, ¿no? Y eso tuvo sentido porque al final somos seres materiales también, vivimos en un mundo material y de alguna forma nos tiene que enseñar cuál es el precio que tiene el pecado y el perdón. Pero no hay que quedarse ahí, porque el perdón realmente no está en ser material y dar algo material, está en el espíritu de esto mismo, en que tú, de espíritu, realmente quieras cambiarlo, quieras perdonar, quieras disculparte. Ese es el auténtico perdón. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo en el libro de Oseas, para ver cómo realmente el pueblo llega a pervertir este mensaje, porque al final la ley poco a poco se termina pervirtiendo. Oseas, ya os voy adelantando que vamos a leer Oseas a partir del versículo 4, en el capítulo 6, versículo 4. Oseas ahí está hablando al pueblo de Dios, que se está apartando de las leyes y del camino marcado. Pero el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, las dos tribus, el reino del norte y el sur, son muy cachondos, vamos a decir, porque realmente ellos lo que hacen es cumplir con la ley y se limitan a cumplir con la ley y así se justifican. Pero ¿están cumpliendo con la ley de verdad? ¿Están cumpliendo con el Señor? Vamos a ver si me puedo acercar a algún lado. No va a dar. Voy a tener que leerlo yo. ¿Eh? Pues voy a hacer que Afonso lo lea todo. No, venga, hoy lo leo yo. Otro día ya lo preparamos mejor. Oseas 6, versículo 4 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega. cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Hasta aquí voy a leer. Quiero poner un poco en contexto también todo esto. Galaad y Siquem, de las que habla aquí, habían sido lugares sagrados y ahora eran lugares corruptos. Siquem era una ciudad de refugio en donde los fugitivos podían sentirse a salvo. Iban allí los fugitivos, los que habían tenido problemas con la ley, habían hecho cosas malas, iban a esta ciudad, y en esta ciudad en un principio era una ciudad, como digo, de refugio. Pero los caminos que llevaban a Siquem eran inseguros, y eran inseguros porque bandas de sacerdotes de nuestro Señor, perversos, asaltaban y asesinaban a los viajeros que pasaban por ese territorio. Se justificaban a sí mismos, eran mala gente, y entonces en el fondo estaban cumpliendo con la ley de Dios. Los sacerdotes, que debían ser vehículos de bendición y de vida para aquellos a quienes servían, conducían al pueblo por caminos de muerte. Prevaricaban contra el Señor. Siquem, designada ciudad de refugio, se convirtió en escenario de un crimen. Vemos realmente en el texto de Oseas que lo que está criticando es que no hay que cumplir con la ley, sino con su espíritu. Que esa es la manera realmente de alcanzar el perdón. Dice: porque misericordia quiero, en el versículo 6, y no sacrificio. No me deis todas esas ofrendas y todos esos becerros, lo que quiero es misericordia. Conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia va más allá de la ley. Vamos a ver otro ejemplo de la misericordia del Señor en la historia de David y Betsabé, que en el vídeo que hemos visto incluso lo mencionaba. El vídeo, por cierto, que hemos visto al final habla del perdón. No sabemos qué es lo que ha hecho este hombre que hemos visto, pero evidentemente él mismo había hecho algo que no se perdonaba. De hecho, por eso estaba como estaba. Si os fijáis, cuando aparece su hija, porque es su hija la que llega con el osito de peluche, él mismo da dos pasos hacia atrás, no se perdona. Es ella la que al final va a verle. No sabemos lo que ha hecho, probablemente sea un canalla, como nos dice al final. Pero a pesar de eso, su familia le termina perdonando. Porque todos tenemos derecho a eso, ¿no? Volviendo a la historia, vamos a leer la segunda de Samuel 12, ¿vale? Que es cuando el Señor envía al profeta Natán a ver a David por lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Mientras lo vais buscando, os voy poniendo en contexto. En segunda de Samuel 11, que es el capítulo anterior, David se encapricha con la mujer de uno de los oficiales que tiene en su ejército. Y entonces, que este chico se llama Urías, es hitita. Yo creo que por eso de que era hitita, es decir, no era realmente un israelita de pro, aunque fuera convertido, porque de hecho Urías significaba, ahora mismo no lo tengo aquí apuntado, pero venía a ser como amante de Dios o algo así, era un converso de verdad. Él conspira contra él, porque quiere quedarse con la mujer de este hombre. Conspira contra él hasta el extremo que al final le coloca en una posición donde sabe que le van a matar para quedarse con la mujer de este, que es un oficial suyo y que ama al Señor. Y termina matándolo. Y todo esto pasa en secreto. Él realmente va cavilando, habla con unos, con otros, y cuando se queda cuenta, oh, qué pena, se ha muerto. Tú ahora ya te vienes conmigo, y se queda con la mujer, con la que además se queda embarazada, por cierto. De hecho, bueno, se había quedado embarazada antes, en fin, si os interesa más la historia, ya os digo, segunda de Samuel, capítulo 11. Y en este punto es donde empezaba esta historia que vamos a leer ahora. Segunda de Samuel 12. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos conjuntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre tu casa de tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Heavy, ¿eh? Entonces dijo David a Natán, y esto es lo más bonito de la historia, pequé contra Jehová. Lo reconoció inmediatamente, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más ahora se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, esto es, amado de Jehová, a causa del Señor. Hasta aquí. Como vemos, David realmente muestra un arrepentimiento sincero y es inmediato. El tío enseguida se da cuenta de cómo ha metido la pata, de lo malo que ha sido, de que lo ha hecho mal. Y el castigo del Señor es terrible. Y sin embargo, ese arrepentimiento sincero y tan auténtico, tan rápido, le vale el perdón. El pecado tiene consecuencias, como digo. El niño termina muriendo, pero a él le perdona. Y le perdona porque sabemos el resto de la historia y sabemos que hay partes que sí que se cumplieron de esa maldición, pero hay otras que no. Esa parte donde al final sus mujeres fueron tomadas a la luz del sol y demás, eso hasta donde yo sé no ocurrió. Es verdad que el niño muere, pero fijaros que tampoco le echa la culpa al Señor. No es, porque yo soy el primero que cuando te pasa algo le digo, Señor, es que hay que ver cómo permites esto. David, ¿no? David reconoce que él ha metido la pata, pide perdón, se humilla, está llorando para que al niño no le pase nada y a pesar de que el niño muere, David sigue adorando. Lo primero que hace es irse a lavarse y adorar al Señor. Se va a la casa del Señor a adorar y luego ya a cuidar de sí mismo. Eso es arrepentimiento. David entiende que fuera como fuere, todo lo que hacía Dios lo hacía por amor a él. Y se lo cree. De hecho, quiero leeros otra cosa. Es un salmo que escribe David después de todo esto. No tengo muy claro si ya... Yo creo que sí, pero eso no lo he conseguido confirmar, que es después de que incluso el niño ha muerto. Y quiero que veamos el espíritu de David. Cómo todo esto no es palabrería y un poco algo de cara a la galería. Es el Salmo 51 el que vamos a leer, que es el Salmo que además viene titulado, vamos a decir, por arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Vamos a leerlo entero porque yo creo que merece la pena para entender lo que sentía David en ese momento. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es evidente, ¿no?, cómo se había arrepentido. De hecho, fijaros que Oseas es muy posterior a David y ya aquí está avanzando y seguro que Oseas ya lo sabía, ¿no? Esto que dice de no quieres holocausto, no quieres sacrificio que yo lo daría. El espíritu quebrantado son los sacrificios de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Esa es la clave. Así es como se arrepiente uno. Así es como alcanza la misericordia del Señor y lo hemos visto, porque de hecho David es el gran rey David, es uno de los grandes seguidores del Señor, es uno de los grandes creyentes. Y como vemos, era un ser humano que la metía hasta el fondo y él tuvo perdón. Todos tenemos capacidad de perdón y todos tenemos que perdonar. Como hemos dicho en el fondo y estamos viendo, en la naturaleza del Señor está el perdonar mucho más que el castigar. Y a millares perdona. De hecho, en otro libro, Miqueas también lo deja muy claro. Voy a leerlo, es Miqueas 7. Voy a leer la versión de la Reina Valera Contemporánea, porque las otras versiones, es de este castellano antiguo que hay algunas veces que yo creo que no expresa correctamente el significado, porque ya no vivimos en esa época. Miqueas 7, del 18 al 20, donde expresa cómo es la naturaleza del Señor, cómo es pronto para perdonar y tardío para la ira, ¿no? Miqueas 7, 18 dice que hay otro Dios. ¿Qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Les cumplirás a nuestros padres, Jacob y Abraham, la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Ese es el Espíritu de Dios. Tener misericordia de nosotros, sepultar nuestras iniquidades y arrojarlas a lo más profundo del mar con todos nuestros pecados. Como vemos, en el fondo, en el Antiguo Testamento, a pesar de lo duro que es, lo que viene a enseñarnos es cómo, a través de la misericordia realmente, es como viene el auténtico perdón, como viene la paz del Señor. La ley estaba para enseñarnos eso mismo, para enseñarnos que quiere un paso más allá. Ese es el antiguo pacto. Como digo, lo importante para alcanzar el perdón es sentirlo, pedirlo de corazón, arrepentirse de corazón, asumiendo las consecuencias. Otra parte fundamental, porque son culpa nuestra, no es culpa del Señor. Somos nosotros los que hemos hecho el pecado y los que tenemos que cargar con las consecuencias del pecado. Y nosotros tenemos que hacerlo también de cara a nuestros congéneres. Y digo congéneres, que no cristianos. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. ¿Y eso qué cambia? Como le comentábamos al principio, ¿no? O sea, todo esto que hemos visto, ¿cómo encaja con el mensaje de Jesús? Yo creo que ya sí que vamos entendiendo cómo encaja con el mensaje de Jesús esa misericordia. Y cambia en cuanto a que ya somos lo suficiente maduros, el Señor nos considera suficiente maduros espiritualmente como para que no nos refugiemos en la ley. Que nuestra forma de perdón debe ser mayor y completa a través de la gracia que nos trae el nuevo pacto que nos viene a través de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Donde mejor podemos entender el mensaje de la gracia que nos trae Jesús es en las palabras de Jesús en Juan 3:16. No hace falta que lo busquéis, son dos versículos, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señor Jesús viene para salvar al mundo, no para condenarlo. Es, como bien sabemos, a través de él, es cuando, con esa gracia, es el camino, ¿no? El amor que nos da el Señor Jesús. Y con respecto a esto que estamos hablando, Jesús, ¿qué decía Jesús del perdón? Esto sí lo vamos a leer también, que son dos versículos, pero merece la pena. Mateo 18, el versículo 21 y el versículo 22. Nos explica muy bien cuál era la postura de Jesús, que yo creo que todos conocemos, pero siempre es bueno recordar, con respecto al perdón. Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Evidentemente Pedro dice, vale, o sea, ¿y cuántas veces tengo que permitir que este venga y se ría de mí y me tome por idiota? Porque al final es un poco lo que pensamos todos, ¿no? Y peque contra mí, se aproveche de mí. ¿Siete veces? Y hasta 70 veces siete. El número, que muchas veces también nosotros, y me incluyo, ¿no? Los cristianos enseguida empezamos a escarbar en las escrituras y saber si tal cual. El número, por curiosidad, algunos estudios dicen que realmente viene de Génesis. En Génesis 4:24, en un momento dado están hablando de Caín, Abel y demás, y dice: si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Probablemente el número venga de ahí. Pero lo importante no es el número. Lo importante es el espíritu, de nuevo. Lo que quiere decir aquí el Señor es: sé generoso perdonando, sé muy generoso perdonando. Y perdona a cualquiera, pero especialmente a los que te hacen daño. Y vamos a leer otro ejemplo de esto mismo. Mateo 5, versículos del 43 al 48, donde el Señor nos enseña esto mismo que estoy diciendo. Esto de que hay que ser generoso en extremo para perdonar y perdonar a cualquiera. Es un conjunto de versículos que recurrentemente terminan saliendo de mis predicaciones. No, supongo que las tengo ahí clavadas, pero porque yo creo que son el gran espíritu de todo lo que nos enseña el Señor. Mateo 5, del 43 al 48, dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Todos sabemos que los publicanos eran esos que cogían los impuestos y demás y se les considera muy pecadores. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En esta época a los gentiles se les consideraba también como, pues eso, no creyentes y estaban bastante perdidos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Esto tiene mucha chicha. Porque fíjate que lo que está diciendo es que tenemos que ser como nuestro Padre que está en los cielos, que saca el sol para todos, buenos y malos, y que hace llover sobre todos, justos e injustos. Tenemos que ser como el Señor, tenemos que ser reflejo de nuestro Padre Celestial, hijos de Dios, luz. Mateo, no hace falta que lo busquéis, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos que ser luz, tenemos que iluminar al mundo como hace nuestro Padre en los cielos. Y eso se hace a través de esto, de este perdón, de este amor al prójimo. Aunque parezca que nos toman por tontos, en el fondo lo que estamos haciendo es traer la buena nueva cada día, perdonando a todos los que nos rodean y llamándole. Pero como decía al principio, el perdón del Señor no es gratuito. Y aunque parece fácil de pagar, exige que muramos al viejo hombre para poder hacerlo. Porque claro, todo esto que estoy contando parece fácil, pero todos sabemos muy bien que tragarte el orgullo y bendecir al que te está metiendo el dedo en el ojo, pues hombre, cuesta, ¿eh? Cuesta. Ese es el precio. Exige que muramos a las antiguas pasiones y que pongamos el amor de Dios delante de todo, especialmente nuestro orgullo. Tenemos que cargar con nuestra cruz, con esas cosas que nos gustan de una manera o de otra y que el mundo se empeña en cambiarlo. Como leemos que Jesús nos decía en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la manera. Vamos a leer de todas maneras otro pasaje en Juan 8, del 3 al 11, mientras lo vais buscando, de cómo perdona al Señor, porque al final de lo que estamos hablando es de perdón, de misericordia, de que la gracia lo que ha traído es que tenemos que amar a los demás, incluso a los que no nos aman, y que tenemos que entender que todo el mundo comete errores y tener misericordia. Amarles a pesar de esos errores, como hemos visto en el vídeo, no sabemos qué es lo que hizo ese hombre, pero al final le aman, le perdonan, y él mismo tiene que perdonarse, porque también es otra parte fundamental, perdonarnos a nosotros mismos, que a veces somos más duros nosotros con nosotros que nadie. Juan 8, del 3 al 11. Eso dice, 70 veces 7 y hasta 70 veces 7 o más, como digo, el número no es importante. Juan 8, del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Todos sabemos lo que es eso. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, con las manos en la masa. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, me encanta, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A mí me encanta. Esto yo creo que lo hemos oído muchas veces, pero a mí siempre es otro de los grandes pasajes. ¿No? ¿Qué estaría dibujando el Señor en el suelo? Yo me inclino mucho porque empezó a escribir los pecados de todos los que estaban ahí, porque no había ni uno limpio. Y todos sabemos que no, ninguno somos limpios. Yo soy un pecador. Y intento no serlo, ¿eh? No quiero decir con esto hacer una alegoría aquí de pecado, para nada. Hay que intentar no pecar, pero lo somos. Somos imperfectos. La gloria del Señor es la que nos salva. Y aquí el Señor lo está demostrando. Aquí, vamos, yo creo que está dibujando esos pecados, ¿no? Vanidad, mentira, ladrón, lo que fuera. Y poco a poco, mirando a cada uno, se vio reflejado ahí y dijo, pues oye, es que es muy fuerte. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Todos se fueron. Qué grande el Señor, ¿eh? Y el Señor, que podía arrojarle piedras y que sabía que había pecado, bueno, se lo habían dicho, en el acto mismo de adulterio, con las manos en la masa. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. entregó a su Hijo unigénito no para condenar, sino para salvar al mundo, y nos enseñó el perdón, la misericordia. Él, que podía, le perdonó. ¿Sabéis de dónde viene el término misericordia? Viene de misere, miseria, necesidad, cor, o cordis, corazón, e ia, hacia los demás. Es tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Eso es misericordia. Significa, para mí, desde luego, amar al prójimo como a uno mismo. Y como sabéis, ya de esto he predicado otro día en la iglesia, y eso, si no os acordáis, lo tenéis en la página web que está publicado. Este es el mensaje. Hasta aquí he llegado. Amén. Vamos a orar, si os parece, y ya. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos a todos venir y estar en tu presencia.